Estamos hablando de padres, el Día del Padre, y este es un mensaje supremamente difícil de compartir porque en nuestra familia no todos son padres. Y no estoy hablando de las madres, porque las madres también son parte de ese equipo de padres. Pero es difícil compartir porque en nuestra familia hay personas que han querido ser padres, que o no se han podido casar porque no han encontrado la persona correcta, o están casados y han hecho el intento y por alguna razón no han tenido esa oportunidad. No quiero decir esa bendición porque no creo que es justo decir eso cuando hay personas que han gemido por tener hijos y el Señor, por su infinita o infinito conocimiento y amor, no lo ha concedido. Entonces, primero que todo, quiero reconocer a esas personas en nuestra comunidad, en nuestra familia, que de pronto han sufrido, y decirles que solo porque no han engendrado no quiere decir que no pueden participar de ser padres, porque aquí es una familia y aquí hay muchos padres y madres y aquí hay muchos niños que necesitan a esta comunidad, necesitan los abrazos de la comunidad. Y no estoy hablando simplemente de niños que de pronto tienen situaciones de divorcio. Estoy hablando de mi hija. Estoy hablando de todos nuestros niños. Nosotros como comunidad tenemos que ser parte de la crianza de los niños. Entonces quiero reconocer a cada uno que de pronto no ha podido ser padre, entre comillas. Y quiero decirles también que este mensaje no es solo para papás, para los machos. Este mensaje es para todos. Así que esposas, mamás, mujeres, no cierren los ojos. Yo sé que es Día del Padre y debería hablar a los padres, pero esto nos afecta a todos. La palabra padre es interesante, y es interesante porque tiene un efecto subliminal que nos afecta a todos, o positiva o negativamente. Todo depende de cómo fue nuestra juventud. Si nuestro padre fue una persona que nos abrazaba, que nos amaba, que nos llevaba a ver el fútbol, que nos enseñaba cosas, que nos trataba muy bien, entonces de pronto cuando alguien dice padre, ¡ah! Pero para muchos también sufrieron la dificultad de pronto un padre que trabajaba demasiado, que era distante, que de pronto porque su padre fue así, era frío, no sabía cómo tratarlos. Pero esa palabra padre es muy poderosa y puede ser muy peligrosa si no la enfocamos correctamente. Si no entendemos correctamente lo que es padre. En mi investigación de este mensaje, estuve leyendo bastantes artículos psicológicos acerca del impacto del padre. Y quiero que presten atención, porque aunque de pronto ya les pasó ese tiempo, o de pronto les viene el tiempo y no les ha llegado todavía, creo que todavía tenemos oportunidades para cambiar y quiero que vean lo importante que es el padre. Dios no hace las cosas así. Dios sabe lo que hace y el impacto del padre, la persona en la familia que de pronto se pierde, porque hablamos de la mamá y la mamá y la mamá, y en especial en la cultura nuestra, ¿no? La mamá es todo. El papá es el sinvergüenza que ve televisión y va al trabajo para que la familia viva. Qué pena decirlo así, pero hay esa tendencia. Yo sé que aquí no es así. Pero en nuestra cultura, y sí, yo me pongo en esta cultura hay esa tendencia. El padre es el distante. Pero escuchen cómo el impacto del padre afecta a los niños. En estos artículos vi cosas muy interesantes. La atención del padre en las edades menores de los niños afecta su interacción socioemocional de los niños cuando llegan al colegio, cómo interactúan con los otros niños, tiene que ver con la relación con el papá. La salud física del niño tiene que ver con la relación con el papá. Si tiene una relación cercana, si el papá es alguien que está involucrado, que le enseña, que le habla, que le juega, tienen menos riesgo de enfermedades. ¿Qué tal? Qué raro. Y eso que en los primeros años los niños son más apegados a la mamá, que a veces casi ni le prestan bola al papá. Hay días que yo llego del trabajo y quiero darle un abrazo a mis dos preciosas, Naomi cargando a la nena, y Elizabeth me hace así: "No, papi." Y aún así, la interacción que tengo con ella es importante. Les mejora la preparación académica. Cuando los niños empiezan el colegio, los que han venido de hogares donde el papá es un papá involucrado, los niños empiezan a un nivel más alto académicamente, sin haber recibido una lección del profesor. Hablan más temprano, se expresan mejor, son menos propensos a la depresión toda la vida, son menos propensos a la delincuencia para los hijos, los varones. Y esto me pareció súper interesante. Para las mujeres, las niñas, cuando el papá ha sido alguien involucrado, las niñas tienen más ambición en sus carreras, tienen más alto el autoestima y son menos propensas a involucraciones sexuales a edad temprana. Solo porque el papá le prestó atención. Y cuando digo involucramiento, no, eso no quiere decir sentados viendo televisión. Ah, no, es que mi hija ve televisión conmigo. Yo estoy con ella 4 horas diarias. No, no, no. Es interacción, es conversar, es hablar, es dialogar, es enseñar. Afecta todo eso. Y lo interesante que más allá en los años, cuando ya son adultos, se repite el patrón. Si tu papá fue alguien que se involucró, lo más lógico es que tú también te vas a involucrar. Si tu papá fue alguien que no se involucró, que fue distante, lo más lógico, no quiero decir que 100% de las veces es así, pero lo más lógico, la tendencia es repetir, repetir lo que fue tu papá. Para los que pasaron eso, quiero decirles que no es muy tarde. No es muy tarde, nosotros podemos cambiar los patrones negativos. Podemos cambiar los patrones negativos. Pero la verdad es que el resultado de los niños se puede resumir con una frase. De tal palo. Ah, se la saben. Es verdad. De tal palo, tal astilla. Quiero leerles un pequeño pasaje rápido. Génesis 5:21. Y siguiente. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. ¿Sí saben quién es Matusalén? Sí, el que vivió 900 y pico, el más viejo del mundo en la historia. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos estudiados saben cuántas personas en la historia del mundo han sido llevados que no murieron? Que simplemente Dios dijo: "No, usted no tiene que morir, véngase." ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos son? Jesús murió, entonces él no cuenta, ¿cierto? Sí se lo llevó y se lo llevó vivo. Fueron dos. Es interesante, les he hablado antes de cuando leen la Biblia busquen patrones, ¿no? Y en esto vemos algo en el que deberíamos prestar atención. Escuchen, les voy a resumir este pasaje hasta esos versículos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre, y después murió. Cuando Enos tenía 900 años, fue padre de Canaín, después vivió tantos años y después murió. Cuando Canaín tenía 70 años, fue padre de no sé cómo pronunciar eso, pero está largo. Después vivió tantos años y después murió. Cuando él tenía 70 y tantos años, bla, 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 bla. Y se repite, 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 y se repite. Y llega a Enoch y dice, Enoch vivió en íntima comunión con Dios. Se repite la historia de Enoch en Hebreos. Pablo vuelve y dice, miren a este señor, es un ejemplo. Y aunque este no es el pasaje de mi mensaje, lo leí y quiero que lo absorbamos porque creo que vale la pena como padres hacernos la pregunta, ¿y a mí cómo me recordarán? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Cuál será mi legaje? Y más bien, ¿qué es lo que yo voy a dejar plantado en mis hijos o en las personas que yo afecto en mi vida después de que yo ya me haya ido? ¿Me muera o me rapten? Y esto es para madres y padres también. Y para poder enfocarnos en eso, creo que es importante entender qué significa tener una relación íntima con Dios. Entonces vamos ahora sí a nuestro pasaje en Efesios 5. Y si tienen sus Biblias o si está en la pantalla, pueden seguir conmigo. Lo resumí porque es largo, pero quiero que escuchen. Si quieren cerrar los ojos para absorber esto, lo pueden hacer. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y continuando en el versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de las palabras de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Creo que vale la pena enfocarnos en algunas áreas del pasaje. Lo primero, obviamente, desde el versículo número 1, ¿qué es lo que dice? Habían dos palabras claves en ese primer versículo. ¿Cuáles son? Imiten y sigan el ejemplo. Imiten a Dios, sigan el ejemplo de Cristo. Imitar, seguir el ejemplo. Es interesante, los niños hacen eso. El otro día estaba yo haciendo ejercicio en la casa porque necesito bajar un poquito. Y estaba haciendo lagartijas o flexiones de pecho. Y miro y mi hija está acostada cara abajo. O tengo fotos en el teléfono que se me olvidó pasar para que muestren de mi hija con una escobita de juguete caminando por la casa barriendo. No es que Naomi le diga, ah, tienes que barrer. Ella lo hace porque ella ve qué es lo que hacen los papás. O a veces cuando riega algo, ella corre por un trapo y trata de limpiar, porque eso es lo que ha visto. Ella está imitando las acciones de los papás. Hace unos años, cuando estábamos en Ecuador, yo era el director de operaciones de una denominación de iglesias. Y un día estaba en la oficina y la contadora tenía que ir al banco a hacer unos depósitos. Y no sé cómo sea en sus países, pero en Ecuador, a la hora del almuerzo, si vas al banco, son 3 horas. Hacer la fila. Y esperar, y esperar, y esperar, y esperar, porque todo el mundo salió a hacer los depósitos a esa hora. Y la contadora volvió después de como 20 minutos. ¡Feliz! Y estaba con su hijita. Y me dice, pastor, no se imagina. Llegué al banco y había fila que salía por la calle. Pero vi que había una fila para embarazadas. Y como yo soy gordita, me paré en la fila, hice los depósitos y aquí estoy. Y la miré y le dije, Glenda, ¿estaba tu hija contigo? Me dijo, claro. Le digo, ¿no te parece de pronto no sabio modelar eso a tu hija? Es una mujer buena, que ama a Dios. Lo pensó, se dio cuenta y dijo, sí, tenés toda la razón, gracias por decirme. Y cambió. Tengo otro amigo, buen amigo, pastor de alabanza. Yo estudié en la universidad con él. El otro día él puso una foto en nuestro grupo de amigos que chateamos de su hijo en un partido de béisbol y tenía al lado unas muletas. No tenía la pierna rota ni el tobillo con problemas, nada. Simplemente iban a ir al estadio y agarraron las muletas para que les dieran mejores puestos. Y es una buena persona. Es una buena persona, pero el problema es que yo sé que él le instruye a su hijo y le dice, mijo, tienes que ser honesto, mijo, no digas mentiras, mijo, no hagas trampa en el colegio, mijo, mijo, mijo. Y después mire cómo cambia. ¿Qué es lo que creen que va a recordar el hijo cuando llegue a un momento en el que tiene que tomar una decisión ética? ¿Se va a acordar de los mensajes verbales del papá o se va a acordar de la lección física que le dio? Parece inconsecuente a veces. En Ecuador le dicen la viveza criolla. Y es supremamente común que cristianos, gente que asiste a iglesia todos los domingos, que no escucha ninguna música mundana, pero que te digan, fui a la tienda, les di $20 o les di $10 y me dieron vuelto de 20. Dios me estaba sonriendo ese día. ¿En serio? Y no digo que es Ecuador. Somos así. Y mucho tiene que ver con cómo nos criamos. Mucho tiene que ver con cómo nos criamos. Cuando yo primero llegué a Ecuador, hace 1000 años, ya de adulto, la misión me dio un carro Y en Ecuador, en la capital, hay lo que se llama pico y placa. Los de Colombia saben qué es eso, donde solo se puede manejar el día que le corresponde o que no le corresponde a la placa. Ese día no puede manejar y el resto de los días puede manejar. Y entonces a mí me habían dicho que tengo pico y placa el martes. Entonces yo, muy confiado en el carro, andaba por ahí, me cogí un policía, me para, me lleva a un parqueadero y me dice, no, usted está con pico y placa, no puede estar manejando, esto es multa, me voy a llevar el carro porque se le llevaban el carro a uno. Y le dije, bueno, qué pena, me acaban de dar el carro, me dijeron que el martes yo tenía libre, cuando en verdad tenía libre el miércoles. Y bueno, qué pena. Y se fue. Y me dijo, espere aquí. Se llevó mis llaves, se llevó mis documentos y volvió a la media hora más o menos. Y me dijo, mire, usted parece buena gente. ¿Quiere que me lleve su carro? Y le dije, obviamente que no. Me dice, vea, usted por haber hecho esto, me llevo el carro, le va a costar $80 y el carro no lo puede tener hasta mañana. Y tiene que ir a hacer los trámites de sacar el carro. ¿Qué tal en vez de eso, ese lío, si usted me da $40 a mí y dejamos así? Y le dije, qué pena, no puedo. Primero que todo, yo soy misionero aquí. Quiere decir que todo mi dinero es dinero que gente en Estados Unidos dio para la obra. No puedo. Si la regla dice que se tiene que llevar el carro, lleves el carro. Si hay que pagar una multa, hay que pagar una multa. Y no les cuento la historia para que digan, uy, qué tipo tan serio. Josué sí tiene integridad. Porque no tiene que ver tanto con Josué. Tiene que ver un poco, porque yo ya era adulto. Pero el momento que me pararon y el momento que se fue el policía, yo sabía que él volvía con una oferta. Y ese momento empecé a recordar a mi papá y tiempos que le había pasado a mi papá, que le decían, usted tiene que ir a la cárcel, se va preso por haber hecho esto. Era mentira, pero lo cogieron, y qué se le va a decir al policía que dice que hizo una U ilegal hace 2 kilómetros. Y mi papá decía, ok, si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Yo me acuerdo el ejemplo que dejó mi papá para mí. Y cuando yo llegué a ese punto crítico de tomar una decisión ética, eso fue lo que afectó mi decisión. Y mi papá tomó esas decisiones por su relación con Dios. Porque él estaba siempre confiado de que el que tenía el control de todo es Dios. Y ahí está la cúspide del mensaje. Ahí está lo más importante del mensaje. ¿Quién define quién eres, cómo actúas y el mensaje que das a tus niños, a los jóvenes, a los miembros de la comunidad? Más allá en el pasaje dice, así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y ese es mi otro reto para nosotros en esta mañana. Que nuestra vida no sea una vida vivida de aquí para allá, por donde nos lleve el viento, por donde nos lleve las situaciones, sino que vivamos pensando, conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de las decisiones que estamos tomando, conscientes de lo que estamos modelando en nuestra vida. Porque no solo podemos ser padres o papás de niños, podemos ser padres espirituales. podemos influenciar en el trabajo, en la casa, en la cancha de fútbol, en la iglesia y en todo lado. Pero a veces vivimos así. No, es que me paró el policía y yo tenía que llegar a una reunión, entonces no había otra. Yo ya no tenía tiempo para ir a sacar el carro porque... Entonces, los 40, solo fueron 40. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace, es parte del sistema. Empezamos a justificar en vez de estar pensando y sometiéndonos. Esa palabra sometimiento no nos gusta. Y no sé cómo se sintieron cuando leí la última parte de este pasaje, cuando decía, sométanse unos a otros. Y después de eso dice, para mujeres, sométanse a su esposo. Y los hombres, ¿sí oíste, mi amor? Sométase al varón, al macho. Casi no pongo ese pasaje en este mensaje. Porque lo que no quiero es que saquen un mensaje incorrecto y erróneo de este pasaje. Primero que todo, la traducción que tenemos en español e inclusive en inglés no es una traducción que da un significado entero de lo que está diciendo el pasaje. El pasaje es mucho más profundo. Inclusive la palabra sométanse no está en la parte de mujeres. Es asumido, pero no es parte del pasaje original. Sí se asume, pero se asume que es un sometimiento mutuo. No solo de la esposa hacia el esposo, pero del esposo a la esposa también. O viceversa, no me acuerdo cuál dije. Pero es mutuo. Y decidí que sí era importante incluir en este mensaje ese pasaje, porque creo que es muy fácil, y estoy ahora sí hablando a padres, es muy fácil, siendo de la iglesia, portarnos bien en la iglesia, hablar bien, no decir malas palabras, comportarnos. Pero, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando en la casa? ¿Estamos amando a nuestras esposas de una forma que les enseña a nuestros hijos la forma correcta, la forma que Dios quiere que tratemos al regalo que nos ha dado? Y viceversa, esposas. Yo sé que para las mujeres a veces es difícil someterse. Y no lo digo feamente, es algo por pecado que es parte de nosotros no querer someternos. Pero todo eso está siendo observado por nuestros hijos, por las personas que nos ven. Y si queremos verdaderamente enseñarles a nuestros hijos el camino correcto, para que ellos vivan en comunión con Dios, empieza por ese ejemplo que les damos. ¿Quién tiene suficiente edad para recordar lo que es un Betamax? Pocos. ¿Quién en su época alquilaba una película de Betamax? Y ahora no estoy hablando de ética, simplemente recordando. ¿Quién grababa o hacía copias del Betamax? ¿Sí? Yo soy culpable. ¿Y qué pasaba? Uno tenía la copia de Rambo, que es una de las películas que salió más o menos en ese tiempo, y llegaba el amigo, tienes Rambo, préstamela. Y él hacía la copia. Y él se la prestaba a otro y prestaba a otro. Y de repente uno tenía una copia que tenía rayitas, no se escuchaba. Esa es la realidad de lo que estoy hablando aquí. Nosotros, padres, madres, adultos, que estamos influenciando, no podemos ser la cuarta o quinta copia. Tenemos que copiar del original. No podemos decir, no, yo soy copia de buena de Omar, y él es un buen pastor. Eso no sirve. Nuestra imitación tiene que ser de Dios, de Cristo. Y van a ver que nuestros hijos empiezan copiándonos a nosotros. Y a través de copiarnos a nosotros y ver el ejemplo, en algún momento van a decir, papi, hasta acá llegué, no te puedo seguir copiando, necesito copiar el original. Y verdaderamente eso es ser un buen padre. Cuando podemos soltar esas riendas y dirigir a nuestros hijos que nos miran así, con estrellitas en los ojos y nos alaban porque somos lo más grande para ellos. Y cuando podemos darles la vuelta y subirles la mirada y decir, no, yo no, él. Ese es el ejemplo. Eso es lo que significa ser padre. Y ese es mi reto para nosotros, madres, padres, solteros, todos los que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a impactar en nuestro mundo. Imitemos y copiemos al original. Vamos a orar. Padre Santo, qué privilegio que es poder usar esa palabra, Padre. Qué privilegio que es, Señor, poder ser parte de tu familia, poder ser tus hijos. Y Señor, qué privilegio que es poder ser parte de tu obra, parte de tu plan, podernos unir a lo que tú estás haciendo. Señor, yo te pido que nos ayudes a verte claramente para que te podamos seguir, para que nuestro impacto no sea limitado por nosotros, sino que, Señor, cuando estemos mirándote directamente, reflejemos tu amor, reflejemos tu bondad, reflejemos tu cariño. Y, Señor, las gentes que sean impactadas por nuestra vida den vuelta y te miren a ti también. Señor, que nuestra vida sea para tu honra y tu gloria, que nuestros hijos vivan para tu honra y tu gloria. Señor, gracias por darnos muchas oportunidades en esta vida para corregir nuestro camino. Señor, yo te pido disculpas por los errores que yo he cometido con mi hija. Y pido, Señor, que me des fuerza para ser un mejor padre. De igual manera, Señor, yo pido fuerza para todos nosotros. Que cada persona que nuestra vida toque sea impactada en una forma que te da honra y gloria a ti. Ya sean nuestros hijos o simplemente personas que pasan por nuestra vida. Pero que tu nombre sea gloriado y reciba todo honor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.